En esta nueva entrega de Flaxo Especiales tenemos un invitado de lujo. Es el director de Ríos. Amílcar Albán es el director de una entidad que no solamente está en el Ecuador, es la Red Internacional de Organizaciones de Salud. Le damos la bienvenida, yo soy Isabel Ramos y vamos a dialogar sobre el derecho a la salud, sobre el trabajo que hace más de 25 años, si yo no me equivoco, se desarrolla en nuestro país, en países de la cuenca amazónica, fomentando la salud comunitaria y desarrollando un empoderamiento de los actores sociales sobre cómo reivindicar y ejercer el derecho a la salud pública desde los sectores más vulnerados. Amílcar, es un gusto tenerte aquí. Es un placer que estés en Flaxo Radio para que nos cuentes en primera instancia qué es Ríos.
Bueno, muchas gracias, Isabel. Es para mí también un lujo estar aquí en este programa y quisiera mandar también un saludo a todas las personas que escucharán esta entrevista. Y bueno, Ríos es una ONG suiza que tiene su sede en Berna, ¿no? Y efectivamente es la Red Internacional de Organizaciones de Salud. Básicamente tiene su trabajo más importante aquí en el Ecuador, pero también hace algunos apoyos en Paraguay y en Bolivia.
¿A qué se dedica Ríos y cuál es su trayectoria? Si uno recorre la Amazonía ecuatoriana, si uno se va por la frontera norte, realmente hay una constante, ¿no es cierto? En cuestiones de salud, la gente dice, bueno, pregúntenle a Ríos, estamos trabajando con Ríos, soy promotor de salud de Ríos. ¿Qué es lo que se desarrolla en el Ecuador a partir de esta ONG que se llama Red Internacional de Organizaciones de Salud?
Bueno, aspecto importante, ¿no? Es que Ríos se enfoca en un trabajo directo con las organizaciones indígenas, ¿no? O sea, esa ha sido un poco la característica acá en nuestro trabajo en Amazonía. Y efectivamente, pues entonces hemos coordinado con organizaciones indígenas en el Napo y en Orellana, básicamente. Ya. Y en el transcurso, digamos, hemos comenzado a trabajar con el pueblo quichua del Napo, ¿no? Ahí tuvimos un trabajo extenso en la ribera del Napo. Posteriormente, ese trabajo sirvió como para que la CONFENIAE pida, digamos, que el programa pase a Sucumbíos, ¿no? Y la última organización en Amazonía con quien nos involucramos fue con la NAWI, que es la Nacionalidad Guaraní.
¿Y cuáles son las características de este programa? O sea, ustedes coordinan con las organizaciones indígenas, con las organizaciones que están en el territorio, ¿y cuál es el tipo de trabajo que se desarrolla?
Bueno, o sea, el tipo de trabajo que se desarrolla, yo diría que está enmarcado en lo que es de atención primaria de salud, ¿no? Y con un enfoque evidentemente de derechos, ¿no? Y con un, si se quiere, una metodología de tratar de que las organizaciones puedan coordinar con el sector salud del Estado, ¿no? Y puedan también tener una oportunidad de apoyo por parte del sector de la cooperación internacional. Entonces, eso es a grandes rasgos, digamos, cómo sería el aspecto metodológico, si tú quieres. Es decir, las organizaciones en coordinación con el sector salud del Estado, ¿no? Y con el apoyo y acompañamiento de determinadas agencias de cooperación internacional.
O sea, ¿esto quiere decir que Ríos trabaja con más de una agencia de cooperación internacional o que canaliza ella misma, digamos, la asistencia internacional en un solo proyecto o en un conjunto de ellos?
Pues no quiere decir eso. Efectivamente, lo que quiere decir es de que son las organizaciones las que tienen, de alguna manera, la oportunidad de vincularse a través de este tipo de proyectos con otras agencias o instituciones. Por ejemplo, en una primera instancia, el involucramiento fue con las direcciones provinciales de salud. Ya en la actualidad, vamos de a poco implementando las zonas, distritos, circuitos de salud en el nuevo esquema que tiene el Estado. Y eso hace, digamos, de que las organizaciones puedan readaptar, si se quiere, su coordinación, por ejemplo, en este caso ahora a través de distritos de salud. Ya, pero no obstante, también a través de ese trabajo conjunto con el distrito puede haber otras instituciones de cooperación que puedan cooperar en determinado aspecto. Por ejemplo, tenemos el caso del UNFA, tenemos el caso de Fundación Salud Amazónica, tenemos el caso de algunas otras instancias de cooperación que coordinan en una instancia, ¿no es cierto?, que en el marco del desarrollo de las actividades lo denominamos como una red de salud. Entonces, una red en donde se coordinan las actividades, ¿no?, y en donde que se puede decantar presupuestos, metodologías, objetivos, ¿no?, y todos remamos en una misma dirección.
Me parece muy importante. Estamos con Amílcar Albán, director de RIOS, Red Internacional de Organizaciones de Salud, y queríamos conocer justamente cuáles son las actividades en concreto que se desarrollan. O sea, hablaste de atención de salud primaria, uh-huh. Y bueno, son dos preguntas. Primero, ¿cuáles son las actividades en territorio? Sí, la primera cosa. Y la segunda, una cosa que siempre en estos tiempos es una cosa digna de ser tenida en cuenta, que es la relación con el Estado, ¿no es cierto? Tú lo has dicho de una manera interesante, se trabaja con las organizaciones, se trabaja con el Estado. Entonces yo te preguntaría cuáles son los réditos o cuáles son las limitaciones de esta modalidad de trabajo que ustedes tienen hace bastante tiempo.
Bueno, a ver, en ese sentido, en la práctica, ¿no? Yo hablaría más bien de un proceso, porque en definitiva, por ejemplo, si yo pongo el caso de el trabajo de RIOS en el cantón Loreto, ya ahí nos involucramos o apoyamos, más que nos involucramos, a una organización indígena que tiene su nombre como OQUIL, Organización de Comunidades Quichuas de Loreto. Ya, entonces, de alguna manera, cuando comenzó un poco el apoyo, ya para que tengas una idea, el sistema de salud contaba que con un médico rural, ¿no?, y un auxiliar de salud. Ya esto estamos hablando de hace unos 12 o 13 años atrás. Ya en el proceso, ¿no?, esta fuerza de coordinación conjunta fue determinando que el número de profesionales aumente. Ya. Nosotros por su lado, y escuchando de alguna manera también el mensaje desde las organizaciones indígenas mayores como la CONAIE, ¿no?, que propuso, por ejemplo, un enfoque de interculturalidad, incorporamos, o sea, un poco el enfoque intercultural a los programas. Ya, pero esto hace muchos años. Ya, para cortarte un poco en la actualidad, y bueno, así habría que hacer una puntualización en el sentido de que en los últimos años, efectivamente, como todo el Ecuador conoce, el aumento del presupuesto del Estado ha sido pero fenomenal, o sea, en el sector salud especialmente. Entonces, esto ha determinado, digamos, mejoras en los servicios, en la infraestructura, en los insumos, etcétera, etcétera. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, en Loreto, tú cuentas con 8 unidades de salud, ¿no? Y tienes más o menos un personal que está bajo el Distrito de Salud Coca Loreto, solamente estoy hablando del Cantón Loreto, de aproximadamente unos 80, 90 profesionales que están trabajando ahí. Entonces estamos contando de médicos, obstetrices, ¿no?, y que digamos están trabajando, impulsando, por ejemplo, lo que ahora es tarea de todos, creo que es el nuevo modelo de atención integral de salud.
Bueno, es el día y la noche. Pero yo quería preguntarte cuánto se puede atribuir, digamos, al trabajo territorial y a la contribución de las organizaciones populares este cambio en la política pública. Si bien hay una decisión uh-huh. política, pero yo creo que también esto tiene que ver con un activismo y un desarrollo de actividades en territorio, un empoderamiento de las personas, un protagonismo de las organizaciones.
Correcto, eso nos lleva directamente a contestar esta pregunta tan interesante en el ámbito de los derechos. ¿no? Porque precisamente es el derecho a la organización, es el derecho a la salud, es digamos el elevar la conciencia de lo que son los derechos humanos y es de los derechos humanos el derecho a la salud. Entonces eso ha hecho prácticamente que las organizaciones se conviertan en protagonistas espectaculares para el desarrollo general del país, diría yo, no solamente en el ámbito de la salud. Ya, pero obviamente en el ámbito de la salud creo que el concurso de las organizaciones, y cuando hablo de las organizaciones estoy hablando de cosas muy concretas, ¿no? O sea, las organizaciones aglutinan promotores de salud, aglutinan parteras, aglutinan recursos humanos que hacen salud indígena propiamente dicha alrededor de un sistema que es muy interesante conocerlo y hablarlo también, ¿no? Involucran jóvenes, involucran mujeres lideresas, etcétera, etcétera. Entonces es un recurso humano, por un lado, espectacular, ¿no? Pero por otro lado también es un recurso intelectual. O sea, no es el concurso de las personas trabajando físicamente, si tú quieres, en el día a día, sino es el recurso de las personas pensando su propio proyecto, su propia relación, entablando relaciones con el Estado, proponiendo planes, proponiendo metas, ¿no? Y sin lo cual prácticamente sería imposible el trabajo.
Con Amílcar Albán, director de Ríos, es decir, entonces, que desde este proyecto, desde este gran programa, digamos, se ha impulsado la construcción de unos aprendizajes que alimentan la política pública.
Diría que sí. No, y partiría quizás conversando, si tú quieres, una parte de la gestión de los programas, ¿no? Que a mí se me ocurre es interesante porque creo que una adecuada gestión da como producto un resultado en cuanto al fortalecimiento de su propia organización. Es decir, por ejemplo, en el nivel de la gestión nosotros lo que hacemos es firmar un convenio con cada organización. Ya, entonces, por ejemplo, no somos una ONG de altos recursos, somos una ONG más bien modesta en el plano económico, pero creo que un poco compleja en el plano de la planificación y en el plano de la visión que tenemos, ¿no? Entonces, una vez de que se firma el convenio, claro, el convenio se ha hecho una vez de que se ha trazado un plan, que puede ser de 2 años a 3 años.
¿Y esta planificación, ¿no?, la hacen con las organizaciones?
Obviamente. Bien. Entonces, por ejemplo, la planificación no se lo ejecuta entre la gente del ministerio, no en la base, estamos hablando de la base. No, porque no te olvides que, digamos, en el sector salud, básicamente está subdividido en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Ya, entonces, nosotros nos ubicamos en el primer nivel.
Claro, en el de atención primaria.
En el de atención primaria, exactamente. Es decir, digamos, básicamente en el sector rural, ¿no? Pero que es el sector, entiendo yo, más complejo también, porque de alguna manera es como la bisagra, como la puerta de entrada de la gente al sistema nacional de salud, ¿no? Entonces la planificación es con la gente que está abajo, hablo del ministerio. Entonces reúne gente de la organización, gente del ministerio, ¿no es cierto? Y de como te decía, de otras instituciones que pueden ser también municipios, ¿no? Y se construye un plan. Se construye un plan que va a durar 2 o 3 años. Ya se fijan presupuestos, se fijan metas, se fijan indicadores, ¿no es cierto? Y se procede a firmar el convenio. Ya, una vez de que está firmado el convenio, entonces se pasa, digamos, a ejecutar. Ya, entonces acá, una parte para nosotros interesante es de que la organización administra sus propios recursos, ¿no? Entonces abren su cuenta corriente, no en un banco, y van de a poco administrando sus recursos económicos. Ya nosotros, como ONG, apenas tenemos una persona trabajando por área. Una persona, ¿ya? Y, por ejemplo, en Sucumbíos estamos atendiendo, ahora estamos concentrándonos más en el cantón Putumayo, ¿no? Ya, pero tenemos solamente una persona de parte nuestra. El resto, todos, son de la organización indígena, ¿no? En este caso, Fonaquise, Ya. De manera de que es la organización.
La Federación de Organizaciones
Indígenas de Sucumbíos de Ecuador.
Bien. Ya, Fonaquice. Sí, muy importante.
Ya. Entonces, eso es importante entender. Ahora, esta ejecución se la hace también conjuntamente con el ministerio. Ya, es decir, en actualidad tienes en plena marcha el nuevo modelo de salud integral, MAIS, conocido como MAIS en el sector salud, ¿no? Y claro, este nuevo modelo intenta, digamos, cambiar el enfoque de una manera drástica, es decir, que se aleje la visión de que el ámbito de la salud es desde lo curativo para pasar a lo preventivo. Ahora, evidentemente que esto es un viejo discurso, ¿no es cierto?, que se lo ha manejado, pero ejecutarlo es lo difícil. En actualidad hay enormes esfuerzos para ejecutar esta, o sea, para que esta visión se haga concreto, ¿ya? Para eso, prácticamente, el ministerio ha salido a la comunidad, ¿ya? ¿De la mano de quién? En el caso nuestro, de la mano de las organizaciones, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ubícate en el sector Huaorani, ya trabajamos nosotros en el sector Tiwino, en coordinación con Anahui, ¿ya? Entonces, para el ministerio va a ser muy difícil entrar sin la organización Nahue en este caso, ¿no es cierto?, a comunidades como Conanaco Bameno, que son 14 horas de canoa, ¿no?
¿Ah? Esto parece, visto desde la ciudad de Quito, parece imposible, ¿no es cierto? Pero hay comunidades que están a 14 horas y más horas en canoa, hay lugares en los que no hay acceso a pie, hay lugares para los que no hay camino, no hay carretera, y en esos lugares están ríos.
Exactamente. Entonces, más vamos preocupándonos conjuntamente con las organizaciones de incidir en las comunidades que más lejos están y que menos chance tienen de que los servicios les lleguen, ¿ya? Ahora, por ejemplo, voy a poner el caso de Tres Fronteras, ¿no? O sea, en Sucumbíos, que igual tienes que irte a Puerto del Carmen, de Puerto del Carmen tomar una embarcación y navegar ahí tus 4, 5, 6 horas, ¿no es cierto? Ya, entonces eso, hasta allá llega él, ya. Eso el ministerio lo hace en actualidad de la mano de la organización, de la mano de los promotores, de la mano de las mujeres líderes, ¿no? Y entonces puede ejecutar de mejor manera, digamos, este nuevo enfoque que es desde lo preventivo.
Realmente, bueno, tengo que compartir con la audiencia el haber estado presente en una actividad que a mí me maravilló por la cantidad de actores que estaban involucrados ahí. Un taller de promoción justamente de la prevención del embarazo en adolescentes que se hizo en la ciudad de Puerto del Carmen y que realmente fue muy interesante porque había gente del ministerio, de las organizaciones, muchachos y chicas de los colegios secundarios, docentes y evidentemente dirigentes de distintas nacionalidades indígenas. Entonces, ¿qué nos puedes contar de la labor de los promotores comunitarios de salud que son, de las comunidades indígenas y de las organizaciones?
Bueno, ahí también es como parte del proceso, porque la actividad, la labor del promotor ha ido también acoplándose, acomodándose a las nuevas circunstancias, a los nuevos pensamientos, ¿no? El promotor, por ejemplo, es un enlace en el caso de la salud en los sectores indígenas, regularmente es un enlace altamente importante, ¿no?, en este diálogo de saberes, ¿no? Ahora, esto no debe confundirse, si se quiere, como la simple traducción, ¿no?, de la relación persona médico, de la relación enfermo o paciente servidor de salud, etcétera, no, sino que va mucho más allá.
Cuéntanos eso, porque es bien interesante, porque parece ser que se ha puesto de moda el término de diálogo de saberes, Amílcar. Entonces, bueno, ¿qué significa en concreto esto en el trabajo diario en el territorio, no es cierto? ¿De qué manera el conocimiento acumulado en las comunidades está alimentando la política de salud y está siendo más cercano a la vivencia cotidiana de quienes están demandando estos servicios que son derechos?
Sí, yo bueno, me felicito de que el diálogo de saberes esté de moda y debe mantenerse en moda, y hay que mantenerlo, y hay que meter más leña para que haya más diálogo, porque eso se requiere. Ahora, bueno, ¿qué es lo que nosotros entendemos como diálogo de saberes? En el fondo está lo que es la interculturalidad, ¿no? Y el enfoque, evidentemente, la interculturalidad en salud. Ahora, hablar de la interculturalidad, tampoco uno puede ser descuidado, ¿no es cierto?, en el sentido de hablar como suelto de huesos, en el sentido de decir la interculturalidad es de que los indígenas reciban una pastilla, ni mucho menos, o sea, no estamos muy lejos de esa cuestión. Ahora, tú tienes ahí, por ejemplo, en el ámbito general, ¿no?, el asunto no discutido para nosotros, ya que el sistema de salud, no, que se aplica, digamos, en determinada zona, en este caso puede ser Loreto, puede ser el sector Huaorani, puede ser el sector Quichua en Sucumbíos, ¿no? Actúa, ¿no es cierto?, en donde también está actuando otro sistema. Ya, entonces ahí, ese es para nosotros una clave, ¿no? Ahora, nosotros decimos, ¿no?, que es un sistema actuando paralelamente a otro sistema. Y ahí nos van a decir, entonces, bueno, ¿cuál es el otro sistema? Y entonces nosotros pensamos de que estamos frente a un verdadero sistema médico indígena. Y ahí, entonces, ahí está el saber de los indígenas. Ahora, evidentemente, para que nosotros podamos desmadejar, deshojar, entender esto que estamos llamando sistema, entonces tenemos que hacer un trabajo conjuntamente con la gente de entender y de investigar y saber por qué es un sistema. Entonces tú vas a entender ahí, por ejemplo, que tienen una etiología propia, ¿ya? Etiología en el sentido general, es decir, o sea, clasifican, tienen nombre y apellido las enfermedades. No, cada enfermedad tiene su sintomatología, su forma de aparecer. Cada enfermedad asimismo tiene también su terapia, ¿no? Tienes prestadores de salud, ¿ya? Y es un universo, ¿no es cierto?, un universo social al interior de la cultura quichua, compuesto por personas que también son como específicas, que ejecutan y ponen en marcha este sistema que a su vez reproduce la cultura quichua. Ya, entonces es mucho más compleja que hacer sentar, digamos, a dos personas, el uno, digamos, desde la medicina occidental y el otro desde la medicina indígena, que nosotros llamamos sistema de salud indígena. Más complejo todavía. Ya, entonces, y se hace más complejo todavía cuando, o sea, finalmente tú, si se quiere, puedes llegar al entendimiento que desde la medicina occidental se actúa con la lógica racionalista cartesiana, voy a decir, o sea, para usar un término, ¿no es cierto? Pero que desde la lógica de la medicina indígena se actúa desde una visión o de un sentido filosófico holístico, ¿ya? Entonces, eso hace que sean dos concepciones totalmente diferentes que te llevan, por ejemplo, a entender que, por ejemplo, la causalidad de las enfermedades tienen diferentes enfoques en el un lado y en el otro lado. Ya, entonces ahora hay que poner a trabajar a esos dos sistemas juntos. Ya, esa es la parte compleja, o sea, que no es sencillo. Ahora, soy persona que cree mucho en procesos de largo aliento, ¿no? Yo pienso que digamos el trabajo de este diálogo de saberes, como te preocupó un poco, me hiciste pensar en ese ámbito, durará mucho tiempo, ¿no? Y ha durado mucho tiempo. Entonces,
y debe mantenerse
y debe elevarse, ¿no?
Definitivamente. Me llamó mucho la atención, Amílcar, director de Ríos, mirar un poco esta cuestión de concebir a la salud indígena como un sistema en la misma jerarquía que se pone en diálogo, que se pone en conexión, gracias a la participación justamente de estos actores que son los protagonistas del sistema de salud indígena. Esto puede, te pregunto, entrar en conflicto con las concepciones de la medicina occidental, con la política, con las directivas, digamos, institucionales, y cómo se actúa en ese caso, digamos, porque es muy posible que al ser dos concepciones sistémicas completamente distintas, hay algunos conflictos y desgraciadamente hay una institucionalidad que va a exigir unas respuestas de determinado tipo. ¿Cómo se maneja esto?
Bueno, o sea, yo diría que no solamente que puede entrar en conflicto, sino que vive en conflicto, ¿no? Entonces, creo que así es. Más bien lo que se va buscando son caminos para que el nivel de conflictos en determinados ámbitos vaya despejándose y se vaya buscando situaciones que favorezcan y demuestren que es posible elevar el nivel de salud de la población. Ya, entonces, en ese sentido, por ejemplo, uno, ya vamos a decir, es el respeto que tienes que tener desde la parte del servidor de salud, es decir, en este caso del ministerio, ¿no? Al pensamiento médico indígena. Y entonces, ahí se han dado buenos pasos, creo que pasos importantes, ¿no? En actualidad, el propio ministerio tiene un departamento de salud intercultural, ¿no? Se han dado pasos de importantes, pero no lo suficientes, diría. Hay mucho, mucho que trabajar, ¿no? Hay bastante que hacer. Por otro lado, para lo que nosotros hacemos en concreto, ¿no? Más bien es recomendar a ver qué partes, ¿no? del sistema médico indígena pueden ser compatibles con lo que desde el otro sector se llama atención primaria de salud. Ya, entonces vamos a pensar en cosas que aparentemente son sencillas, ¿no es cierto? Vamos a decir, por ejemplo, el aseo, ¿no? Hervir el agua, ya, etcétera, etcétera, y que son altamente compatibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, y digo altamente compatibles en el sentido de que la cultura quichua, por ejemplo, tiene una concepción alrededor del aseo espectacular. Es decir, en la arquitectura, en la cocina, digamos, de la arquitectura de una casa está concebida para que el aseo esté presente en las condiciones en que viven. Entonces,
claro que son condiciones agua corriente, exacto, no tendido de agua potable. Es muy importante decir esto, porque nos manejamos desde las ciudades con unos estereotipos, exacto, que desvalorizan esas concepciones ancestrales y que las reducen a nada. O sea, el caos, la mugre, el despelote, y que esto no es necesariamente así, entendiéndolo desde la concepción sistémica, ¿no?
O sea, yo estoy viendo, digamos, como de una manera como general. Es decir, sí. Si yo estoy en una casa quichua y veo cómo está conformada, entonces prácticamente eso es pensado, ¿no? Pensado culturalmente desde un punto de vista, ¿no? O sea, por eso hablo de arquitectura.
Claro.
¿Ya? Y hay una arquitectura que tiene que ver con el aseo. Entonces, ¿en dónde, cómo y cuándo las cosas? Y ahí en el otro lado lo propio, ¿ya? Entonces, y vas entendiendo de determinados elementos, ¿no? Que pueden conjugarse regularmente. Regularmente, por ejemplo, lo que la gente suele pensar que más fácilmente pueda entrar en un camino, digamos, de no conflicto, es el uso de plantas medicinales, por ejemplo. La Amazonía es una fuente inagotable de plantas medicinales, pero inagotable, ¿ya? Pero obviamente desde una lógica, ¿no es cierto? Vamos a pensar en que cuál es el reactivo químico que actúa, digamos, para que la planta pueda ser efectiva para tal o cual dolencia o qué sé yo, ¿no? Pero en el otro lado no es únicamente, no se piensa si se quiere en el reactivo químico, ¿no? Sino que está inscrito, digamos, una vez más, en este propio sistema de pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, regularmente en este sistema que estoy tratando de describir, tú tienes, por ejemplo, el yachaj, ¿no? Que ocuparía, como decir, el puesto más alto de la pirámide, porque yo veo como una pirámide también.
Claro, la pirámide del conocimiento.
De conocimiento, exactamente, porque el Yachak es la persona que maneja plantas, maneja la parte espiritual, maneja los poderes, maneja la sabiduría en concreto. Entonces es algo absolutamente complejo y que ahí tú puedes apreciar, digamos, cómo se cristaliza el pensamiento y la noción holística, ¿no es cierto? Entonces, y tienes, por ejemplo, personas que actúan curadores, voy a decir, para determinados males que son de menor nivel, ya, pero también está implícito el mundo espiritual. A estos a estas personas, hombres y mujeres, se les llama pajuyos. Ya, entonces,
pajuyos,
exactamente, y que son especialistas en plantas, ¿no? Ya, especialistas en determinadas plantas, unos, especialistas para determinada enfermedad, otros, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, para el pajuyo, que va a saber de una planta a qué hora se recoge, qué parte es útil de la planta, cómo se dosifica, no, mira cómo se va haciendo complejo.
O sea, no es cuestión de hacer el tecito nomás.
Exacto, no. Exacto, ese es el o sea, un rotundo no, exactamente. O sea, no es el asunto de hacer el tecito, y así no, es qué parte, a qué hora se la recoge, cómo se la debe, ¿no? Qué tiempo puede durar guardada la planta, ¿no es cierto? Cómo es la dosificación, de qué forma y manera se le va a preparar, ¿no es cierto? Y a pesar de tener toda esa parte, si se quiere técnica, no va a ser efectivo, así es que el que está usando, ¿no es cierto?, esta terapia no tiene el paju, ¿no? Y el paju es pasado socialmente de unos a otros.
¿El paju es qué? ¿El conocimiento?
El paju es el poder.
El poder.
El poder. No, o sea, no vamos a confundir el conocimiento como entendemos aquí en Aflaxo.
Ese que se adquiere yendo a clase, escribiendo papers, leyéndose la vida entera.
Que es importante también, que es no, muy importante, supuesto, evidentemente, ¿no es cierto? Pero es de este otro conocimiento, ¿no es cierto? Que tú puedes adquirir, ¿no? O sea, este poder que tú puedes adquirir. Entonces, ¿y qué se inscribe? Y lo que importa en esta conversación tan rica para mí es el hecho de cómo estos dos sistemas médico occidental y médico indígena pueden encontrarse en este diálogo de saberes, ¿no?
¿Y ha sido posible desde la práctica de Ríos encontrar estos canales de diálogo para que estos actores que son tan importantes, que tienen el conocimiento, que tienen el poder, tengan alguna función en la política pública de salud?
Sí. Yo creo que sí, pero sería muy arrogante decir desde el quehacer de Ríos nomás, ¿no? Yo creo que ha sido un trabajo, un esfuerzo bastante interesante de muchos sectores, de bastantes sectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, prácticamente se ha ido logrando, digamos, de que la salud también está, que esté, digamos, al tenor de los nuevos cambios, por ejemplo, de la Constitución, ¿no? Es decir, en la Constitución claramente está explícito, digamos, del respeto, ¿no? Y el puesto que este tipo de conocimiento, que es en este caso conocimiento indígena en salud, tiene que ser respetado y tiene que ser avalizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, prácticamente, pues, se logró hace algunos años por parte de la propia CONAIE, ¿no? Se vaya abriendo una especie como de departamento de salud intercultural, ¿no? Ahí las políticas se abrieron, se permitieron esos espacios. Estos espacios luego bajaron a cada en ese entonces Dirección Provincial de Salud, ¿no? Y en las direcciones provinciales de salud se hicieron varios ensayos, ¿no? Ahora, sí, son ensayos de este nuevamente diálogo de saberes, pero que yo les ubico en el ámbito del avance intercultural que se tiene en este sector. Entonces, para el caso de Orellana, por ejemplo, había un shuar, ¿no?, trabajando ahí, un quichua y... Y me parece que dos quichos me parece que estuvieron ahí. Ahora, el problema, claro, es de que regularmente son gente que maneja este conocimiento indígena, ya, pero que no tiene un conocimiento académico, Ya, entonces ese va a ser un primer problema que se tuvo que enfrentar y se tiene que enfrentar.
¿Y por qué se considera un problema? Digamos, sabemos que el saber ancestral se transmite de otras maneras, digamos.
Entonces, sabemos exactamente eso, más o menos intuimos, ya sabemos un poco, pero no lo suficiente. Ya, se convierte en problema porque en definitiva el trabajo, vamos a decirlo, burocrático, sin desmerecer al asunto burocrático.
No entendemos, ¿no? Claro, sí, o sea, la institucionalidad.
Institucionalidad, exactamente, es decir, hacer informes, elaborar un plan operativo, etcétera, etcétera, que sí, yo diría, están en mucha capacidad también los compañeros y amigos indígenas, ¿no? En un principio no ha sido muy bien entendido, entonces los roles se van minimizando. Bueno, para poner así un ejemplo de carácter sencillo, ¿no? No obstante, en determinados años tuvo un auge bastante interesante esta gente porque fomentaron una red nacional, ¿no? de salud intercultural. No, a partir de estos eventos, ¿no? Para ese entonces estaba de director de salud intercultural el doctor Luis Fernando Calderón, ¿no? Entonces, que dio un empuje bastante, bastante interesante.
¿Y eso es cuándo? ¿Hace cuánto tiempo?
Esto fue digamos, este proceso hasta hace apenas unos 2 o 3 años atrás. Ajá. ¿No? O sea, sí, a 2 o 3 años atrás. Muy, muy importante el evento. Ya luego bajó un poquito, digamos, de ese nivel. Ahora tenemos a la doctora Miriam Conejo, ¿no?
Claro.
Que también está, digamos, en al frente de este quehacer tan importante, ¿no? Y que va buscando formas y maneras para potenciar, para mejorar, para mirar cómo inscribir, ¿no? Los de el personal médico indígena con el sistema nacional. Ya. Ahora, eso resulta ciertamente complejo. Ya, claro. Tienes casos, por ejemplo, como en Bolivia, claramente la experiencia boliviana determinó que en este marco se permita, digamos, que por ejemplo, los chamanes puedan estar, ¿no?, en los centros de salud, en el nivel primario, ¿no? Para mi gusto y hasta donde yo conozco, no con tanto éxito. Ya. Ajá. Ahora, ¿por qué razón? No, porque sencillamente porque cuando una persona indígena está enferma y va a un centro de salud, lo que va a buscar es un médico, y va a buscar la salud occidental, ¿ya? Porque si quisiera buscar el chamán, o si quisiera buscar la salud indígena,
lo hace por sus propios medios, claro.
Ya sabe a dónde ir, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué parte puede estar más engarzada, más involucrada? No, por ejemplo, vamos a decir, se partió por las señoras parteras, ¿no? Con gusto y gana y potencialidad de las parteras, ¿no? En un trabajo que al tenor se ha ido trabajando, me parece, desarrollando este tipo de actividades, Guatemala, México, Bolivia, también aquí en el Ecuador tiene, digamos, su personalidad, creo yo, en este tipo de trabajo, ¿no? Y en ese sentido florecieron las casas de parto culturalmente adecuadas, ¿no?
Ya se llaman así, ese es el nombre.
Así parte, se llamaba, más ya. O menos. Entonces, ya que en un principio se trabajó alrededor, digamos, de la posición del parto, ¿ya? De la posición del parto. Ya, pero una vez de que se fue entendiendo que no es únicamente la posición vertical o horizontal, sino que haciéndole más complejo, digamos, entendiendo en la medida de que el sistema médico indígena gana terreno, ¿no? En este diálogo de saberes, se va haciendo más complejo. Ya, en la medida de que se va haciendo más complejo, se va haciendo más difícil la interacción, ¿no? Por varios sectores. Ya te puedo poner, por ejemplo, en el sector, supongamos, voy a decir, de la forma como los indígenas conciben su contrato social. Vamos a decir, aparentemente es complejo, pero para mí no lo es.
Ya. No, con ya. Tanto tiempo dedicado a entenderlo, yo me imagino que nos podrá explicar en beneficio de todos nosotros.
¿Qué es lo que trato de decir con esto? Mira, verás, por ejemplo, caso de Loreto, ¿no? Tú tienes una casa de parto, ya, en donde que las señoras parteras logran organizarse y hacer, lo que digo, su propio contrato social, ya voy a explicar. Entonces, y dicen, bueno, nosotros vamos a trabajar acá, ¿no? Vamos a atender los partos, pero como somos 40, vamos a escoger, vamos a decir, 15 o 20, ¿ya? De las 15 o 20 que van a rotar, aquí viene un poco la cuestión, porque ellas, el mundo indígena se organiza a su propia gusto y gana y forma y costumbre, ¿ya? Entonces, a eso es lo que llamo contrato social. Claro. Es decir,
aquí la forma de organizar la atención.
La forma de organizar, ¿no? Y distribuir el trabajo. Entonces, vamos a trabajar y va a entrar una persona, o sea, una señora partera, para que atienda 15 días, ¿ya? Entonces, rota y entra otra persona. Rota y entra otra persona. De manera que tienes que esperar a que pasen las 15 o 20 parteras para regresar otra vez a tu puesto de trabajo.
Claro, ahora, el concepto de guardia médica, pero es distinto, digamos.
Ya, pero evidentemente ahora, eso que no tiene mucho que ver con el asunto salud, ¿no? Tiene que ver en el sentido de cómo va marchando en este intento de intercultural de salud, ¿ya? Porque desde el punto de vista del ministerio, de pronto, o sea, el ministerio puede ver esto como una forma que tiene que entenderse desde el código laboral.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo hacemos con esta señora?
Claro, ¿cómo remuneramos?
Claro, ¿cómo remuneramos?
Por decir una cosa sencilla, burocrática,
exacto,
el tema de remuneración.
Exacto. Entonces, ahí están las dos formas de contrato social, ¿ya? Que si se quiere avanzar, entonces se tiene que revisar también, ¿ya? Yo no sé de qué forma y manera, pero se tiene que revisar, ¿ya? Porque las señoras no quieren nombrar una persona para que trabaje o dos personas para que trabajen por un salario en el ministerio, sino que tienen otro enfoque, otra forma de organizarse, ¿ya? Y eso incide, digamos, por ejemplo, en un ámbito de la salud, en este caso del parto.
Claro, y incide también en la forma de relacionarse con los pacientes, con las pacientes. Yo me imagino que eso también es un tema a tener en cuenta, ¿no es cierto? Que desde esta concepción más colectiva de la atención de salud, también entrará de alguna manera en diferencia con la manera en que se organizan la atención médica en los centros de salud, ¿no es cierto?
Sí, exactamente, eso es lo que trato de decir. Y en el fondo que la interculturalidad no está en salud, en el ámbito de la salud, no está únicamente, digamos, en una relación sencilla, simple, entre médico y enfermo, indígena, sino que es algo mucho más complejo. Más allá de eso, no, se tiene que tener como una responsabilidad y vista no solo como un problema de indios, no solo como un problema de una nacionalidad, de un pueblo, ¿no? Sino que tiene que ser entendido como un problema de todos, ¿no es cierto? Un problema del país, un problema que repercute, digamos, en la sociedad en general, en el colectivo de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Entonces, prácticamente, estos avances que se van dando, que ni de lejos estoy diciendo que es de mérito de Ríos, ni mucho menos, yo pongo el énfasis.
Pero han hecho aportes muy importantes, o sea, por la trayectoria y por el tiempo.
Así es, pero creo que el mérito y el énfasis que hay que poner es en la tenacidad de las organizaciones, ¿ya? Es decir, las organizaciones son terribles, son tenaces, ¿no? Tú tienes en el caso de Loreto, por ejemplo, que se embarcaron en hacer un jardín botánico de plantas medicinales, ¿ya? Tener esa capacidad es duro, porque tienes que tener un pensamiento que vaya más allá del simple objetivo de los 2 años, del año, de los 3 años, sino que tienes que tener una visión de 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, ¿no?
Y de transformar la estructura, sobre todo.
Lo sostienen y lo sostienen ya como 12 años.
¿No? Muy
entonces,
importante.
Sí.
Muy importante.
Lo sostienen, ¿ya? Entonces, esas son las partes importantes, ¿no? Ahí esta organización ha tenido el gusto de contar con las visitas de la señora ministra de Salud, ¿no? De la ministra actual, ¿no? Muy, muy importante, o sea, observar cómo se trabaja, de qué forma, de qué manera. Entonces, la señora ministra Carolina se pone las botas, baja al terreno, o sea, dialoga con las señoras, con las parteras, con los promotores, ¿no? Y mira cómo va avanzando un poco el proceso en el caso de Loreto.
Muchísimas gracias, Amílcar. Realmente nos dejas con muchas más preguntas. Yo quisiera, para concluir esta entrevista, que esperamos que tengamos más, un poco destacar cuáles han sido los principales logros de este trabajo sostenido y cuáles son los desafíos que está enfrentando esta visión de salud intercultural y de reivindicación del derecho a la salud desde el territorio.
A ver, rápidamente diría que entre los principales logros es haber aportado para que se cierre la brecha, ¿no?, entre los servicios públicos, ¿no?, y las comunidades más alejadas. Y entonces eso para mí es muy importante decirlo, porque creo que ese es uno de los principales logros. Quizás, así muy rápidamente dicho, otro logro que creemos es importante con el aporte nuestro, pero poniendo siempre el énfasis en la tenacidad de las organizaciones, es el hecho de haber entrado y roto, digamos, los tabús, barreras de desconfianza, etcétera, en el ámbito de la salud sexual reproductiva. ¿Ya? Entonces, yo creo que ha sido un mérito especialmente de las organizaciones quichuas de la Amazonía, ¿no?, haberse atrevido, ¿no? O sea, no tienes idea lo que estoy hablando, en el sentido de que cómo vas vos a hablar asunto de la sexualidad, ¿no? Ya, entonces igual.
Ponerlo en discusión. Hablarlo en público.
Exactamente.
Una cosa tan de la privacidad de las personas, ponerlo en público, discutirlo, que los jóvenes lo digan, que los jóvenes pregunten, que ellos mismos se capaciten entre ellos.
Es una cosa yo creo que ese es otro mérito importante, ¿no? En el sentido de que las organizaciones rompieron un poco el tabú. No rompieron el miedo, respetando su propia noción de las cosas. Eso es trabajando sin hacer daño, ¿no? Y trabajando también desde sus propias perspectivas, en el sentido de ubicarse y poner los pies en la tierra de en donde están viviendo en la actualidad. Y entonces, por ejemplo, para el caso WOW, dolorosamente, ¿no?, tienes vos el caso de la hepatitis B y D, ¿no?, terrible, ¿no?
Sí.
Ya, o sea, terrible. Yo creo que ahí hay un trabajo del ministerio tenaz ahí, prácticamente, que trabajan con mucha insistencia, digamos, y a largo plazo, ya tienes el enfoque preventivo, por ejemplo, con respecto al VIH, ¿no?, en provincias, por ejemplo, tan complejas como la de Sucumbíos, ya, es decir, creo que ahí es muy importante ese trabajo, porque está desde el enfoque preventivo, ¿no?, preventivo, ya, y prácticamente, pues, lo que se trata es hacer como un cerco, trabajar para que las comunidades no lleguen prácticamente a tener problemas mucho más difíciles de explicar desde un punto de vista que podrían ser afectados, digamos, con una epidemia como las que te estoy hablando, ¿no? Luego tienes también el atreverse a hablar de la sexualidad con los jóvenes, ¿no? Ahí ha habido apertura del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, programas que se ponen en marcha, la voluntad de adaptar a las condiciones de los programas programas para control del embarazo en adolescentes, etcétera, etcétera. Toda la cosa se mueve interesantemente ahí. Y para que en el mundo indígena amazónico, ¿no?, se esté moviendo un poco, si me preguntas de los méritos, creo que ese ha sido el mérito, ¿no? Ahí estamos trabajando ya, primero dando palos de ciego, ¿no?, hace 9 años, ¿no? Pero entonces vamos a entender cuál es la concepción, ¿no?, de los quichuas alrededor de la sexualidad, hablar con los dirigentes. Es decir, hablar con las señoras, hablar en las comunidades, entender la problemática, recoger las visiones, ¿no? Y una vez que has tratado de entender algo, entonces propones, ¿no? Y la gente acepta y se pone en marcha algo, ¿no? Entonces, al haber roto ese miedo, o sea, haber roto, digamos, eso que impide hablar de sexualidad, ¿no?, y hablar sin vergüenza, frontalmente, como tú has observado. Entonces, así se repiten en 70 comunidades en el caso de Sucumbíos, ¿no? Y estamos trabajando, intentando, fíjate, ahora estamos intentando, tenemos, tenemos 6 años tratando de entender cómo trabajar este tema con los guaraní. Seis años.
Y todavía están entendiendo.
Y todavía estamos entendiendo, exactamente. Y ahora estamos en el primer año, ¿no?, de comenzar a dar los primeros pasos con la gente, especialmente de las comunidades alrededor de Tiwino, ¿ya? Entonces, trabajamos con los jóvenes, trabajamos con los señores, trabajamos con los dirigentes, pero ya hemos entendido cosas, ¿ya? Por ejemplo, es decir, cómo conciben los guaoranis lo que es la salud, lo que es la enfermedad, lo que es el parto, lo que son las enfermedades, la causalidad, ¿no? Entonces, vas entendiendo de a poco y tienes un discurso, ¿ya? Por ejemplo, en una...
Que puedas compartir.
Que puedes compartir, claro. Exactamente, ¿no? Que puedes compartir. Por ejemplo, te voy a... En una investigación que se alzó para entender, O sea, si una señora guaorani va al centro de salud y va a dar a luz, y entonces el servicio público puede coger, por ejemplo, la placenta y lo va a botar, ¿ya? Entonces, pero desde el mundo guaorani, entonces la placenta hay que coger, guardar, después de que la señora ha dado a luz, ¿no? Y le pones en un hormiguero, ¿no? De unas hormiguitas que se llaman bure, ¿ya? Entonces, estas hormigas son súper trabajadoras. Y entonces la placenta tiene que estar puesta en el hormiguero después del parto para que el niño o la niña sean súper trabajadores como las hormigas, ¿no? Entonces eso, entiendes esas cosas. Y así te
claro,
puedo...
Y el servicio público de salud se adapta, digamos, se incorpora esto, se o sea, le...
Yo quisiera, digamos, como vamos creo terminando, aprovechar algo, ¿no? Mandar un saludo y un agradecimiento enorme, ¿no?, a todos los jóvenes médicos rurales que han pasado trabajando, ¿no?, desde hace muchos años atrás y que han sido espectaculares, yo diría, en el 95%, ¿no? Un 5% seguramente hemos tenido problemas, ¿no? Pero un 95% de un número enorme de médicos.
Claro, pues son,
¿no?,
años.
Hombres, mujeres, etcétera. Enfermeras, parteras, obstetrices, etcétera, espectaculares, ya. Ahora, ¿por qué también eso se ha convertido en otro quizás mérito? Porque les hemos introducido en lo que es la interculturalidad, ¿no? A entender que la salud, la medicina puede ser entendida también desde otro punto de vista, desde otro enfoque, que hay otra realidad, ¿no? Entonces, y eso es un saludo que yo mando a todos estos, y admiración, ¿no?, a esta generación de médicos que pasaron por ahí.
Y que es una generación de médicos que se ha educado y que ha aprendido con las comunidades de entender que la salud y la enfermedad pueden ser otra cosa, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y que ellos van a administrar, digamos, servicios de salud distintos a partir de ese aprendizaje.
Así es.
Bueno, realmente toda la admiración del mundo al trabajo con las comunidades, al trabajo desde el territorio, al respeto de la interculturalidad y sobre todo a la revalorización de un conocimiento, que es un conocimiento articulado, que es un sistema de salud que está alimentando el conocimiento y la política pública en el Ecuador. Amílcar, esperamos tenerte en una próxima oportunidad para poder seguir hablando en detalle de las características de esta intervención que tiene años y que es sostenida, digamos. En algún momento vamos a tratar de charlar un poco de las principales problemáticas que se puede en términos de salud pública en los distintos ámbitos en los que ustedes trabajan. Gracias por estar aquí y por compartir todo esto y sobre todo por hacerlo desde la perspectiva de revalorizar el trabajo de los distintos actores y las distintas contribuciones.
Muchas gracias. Para mí ha sido un gusto y estaré a tu disposición.
Muchísimas gracias.
Gracias.